En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
Que me noté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Principios para una nueva constitución.
¿Sabés qué? El indulto no es el perdón para unos pocos. Es un insulto para muchos.
Con la nueva Constitución, no hay más indulto en casos de corrupción y femicidios. Frente Cambia Jujuy. El cambio a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús apostamos al desarrollo económico local. Durante el 2023, habilitar tu negocio cuesta 0 pesos. Eliminamos 32 derechos de oficina y 9 tasas para aliviar la carga fiscal de los comercios y empresas del municipio. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
ICBC, el futuro nos inspira.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con una nueva emisión de En Caso Contrario, en este jueves de abril, la verdad. El primer jueves, o el primer día, diría, fresco del año, con la excepción de ahí por febrero, que una noche muy fresca a mitad de febrero, que pasamos de tener 40 grados de calor, un calor tremendo, como fue casi todo el verano, el 90% del verano creo que tuvimos temperatura por encima de los 30 grados, y en esa jornada habíamos tenido algo así como 8 grados o se había llegado a tocar esa temperatura. Lo concreto es que hoy a la mañana amaneció mucho más fresca la jornada, que se perfila ahora sí para encaminarse ya definitivamente al otoño, que ya empezó formalmente allá por el 21 de marzo, pero hemos tenido un día bien otoñal, muy lindo. A mí particularmente me gusta mucho más el otoño que los días de otoño, que los días de verano en la Ciudad de Buenos Aires, para trabajar, para vivir. En general simplemente hubo que abrigarse un poquito más de lo que nos abrigamos en el verano. Pero bueno, el resumen de una jornada en lo climático, ¿no? Que fue de esta manera, en una semana que es la siguiente a las Pascuas, y que ha tenido o ha sido de alto voltaje político y está siendo de alto voltaje político y también de alto voltaje económico, porque por ejemplo el dólar blue está pasando en este momento la barrera de los 400 pesos, algo que era un hecho, iba a ser por decantación. Estábamos hablando de un dólar blue que estaba cotizando en general en los 3.90, 3.95 desde hace tiempo, que incluso para muchos, para los especialistas, es un dólar que está atrasado, es una moneda que está atrasada en comparación con el valor que debería tener, pero que así todo también estuvo bastante tiempo por debajo de la cotización del dólar MEP, algo que en los últimos días se ha equilibrado un poco. Bueno, ese es un poco el contexto de lo económico, al menos lo político, como decíamos, altísimo voltaje después de la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de desdoblar los comicios de la Ciudad de Buenos Aires, de hacerlos concurrentes. Vamos a explicar durante el programa un poco de qué se tratan estos comicios concurrentes, porque a veces en la vorágine de la información nos perdemos de aclarar un poquito para el oyente, para que tenga un poco más claro qué se va a votar y de qué manera se va a votar el próximo 13 de agosto y el próximo 22 de octubre en las PASO general. Lo cierto es que la medida de Larreta de hacer comicios concurrentes, de desdoblar las elecciones, motivó un enojo tremendo en el PRO. Hay una interna gigante abierta en el PRO, que incluso yo creo que venía desde antes de esta decisión de Rodríguez Larreta. Había un enfrentamiento o posturas bien disímiles entre los principales actores del PRO, hablamos de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, pero también de Patricia Bullrich, de María Eugenia Vidal, todo un lote de dirigentes del PRO que, a excepción de Macri, que bajó su candidatura, aspiran a ser presidentes a partir del próximo 10 de diciembre. Larreta, en esta discusión, en la interna del PRO, ha quedado solo, pero ha quedado muy fortalecido a nivel coalición. Los radicales y el radicalismo puntualmente ha salido a bancar esta decisión de Horacio Rodríguez Larreta de convocar a comicios concurrentes, elecciones concurrentes, con cuartos oscuros diferentes, con urnas diferentes. En realidad, en un caso no hay urna, es un voto mediante boleta única electrónica, el de la Ciudad de Buenos Aires, y con esta particularidad de que las boletas no van a ir pegadas. Esto es, la cara de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich, si es candidato a presidente o candidata a presidente de Juntos por el Cambio, no va a ir pegada a ningún candidato de la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco va a suceder, obviamente lo mismo va a estar sucediendo con el resto de las candidaturas de los distintos partidos. Así que es un poco el resumen de esta semana, con una crisis abierta en el PRO que trasciende, insisto, Juntos por el Cambio. Me parece que lo puede salpicar, pero trasciende. Esta vez los radicales no tienen demasiado que reprocharse, es una interna propia del PRO que viene ya con capítulos anteriores, como decíamos, como lo que pasó con De Marchi rompiendo el partido o amenazando con romper el partido y la coalición, algo finalmente se terminó concretando en Mendoza. De Marchi finalmente va a ser candidato a gobernador por una lista propia, cuando era un histórico dirigente del PRO y sigue siéndolo, que contaba con el apoyo de Macri, sobre todo de Rodríguez Larreta en el último tiempo. El candidato en Mendoza va a ser Alfredo Cornejo, radical, el ex gobernador y principal aspirante, y en las encuestas marcado como el principal favorito para ganar la elección en Mendoza de nuevo. Bueno, ese es un poco el resumen de esta situación que muestra al PRO ante una interna inédita, y que habrá que ver si efectivamente le puede afectar la capacidad de voto o la cantidad de votos que pueda sacar. Falta muchísimo para las elecciones, pero sí es una jugada realmente arriesgada la de Rodríguez Larreta, porque pone en igualdad de condiciones a Martín Lustó respecto a cualquier candidato del PRO en la próxima elección porteña, en la próxima elección de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual habilita a que, ¿por qué no?, podamos tener muy probablemente, en caso de que gane Lustó, a partir de diciembre, un jefe de gobierno de distinto signo político original al propio PRO, que viene gobernando desde 2007. Las chances de Lustó realmente se fortalecieron mucho, y hoy el dirigente de Evolución Radical, líder de Evolución Radical, por lo menos pinta a tener un panorama diferente y de buenas expectativas de cara a las PASO, en la que seguramente va a competir o contra Jorge Macri o contra otro dirigente del PRO, al que paradójicamente Horacio Rodríguez Larreta manifestó que va a apoyar. Ahora, una cosa es el apoyo en lo formal, otra cosa es el apoyo en la estructura y también en las decisiones que se toman. En este caso, claramente la jugada de Larreta terminó favoreciendo, o uno entiende, termina favoreciendo a Martín Lustó. Habrá que ver cómo se termina resolviendo, cómo se termina resolviendo todo eso. Por otro lado, lo económico, como decíamos, y también tenemos una semana en la que el fútbol se ha mezclado un poquito, ¿no? Porque ha cambiado de entrenador Boca. Jorge Almirón dirigió ayer su primer partido como entrenador del equipo de La Ribera. Perdió 1-0 con San Lorenzo Boca y realmente no fue el mejor debut en ese sentido, si bien la llegada de Almirón genera expectativas dentro de los hinchas de Boca. Boca viene de una racha realmente muy mala, viene de perder 2 partidos seguidos, 3 de los últimos 4, no tuvo un gran debut en la Copa Libertadores, y en el campeonato encima viene liderando River, que hoy tiene que cerrar la fecha, la 11ª fecha, con Gimnasia de Grima de la Plata en el Monumental, un River que lleva ahora 1 punto de diferencia sobre San Lorenzo, pero que puede estirarlo a 4 de cara a la fecha que se va a jugar en un calendario realmente muy apretado. Los clubes están jugando prácticamente todos los días. Se va a jugar la fecha el próximo fin de semana, la 12ª en ese caso. Así que es un poquito el panorama que tenemos, con mucha actividad política, con la economía que siempre da noticias, con este pequeño salto, pero muy simbólico, del dólar blue tocando los 400 pesos, y finalmente con toda la actividad deportiva que también nos interesa mucho. Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con el programa.
What's that? Yeah. En caso contrario, jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Seguimos con En Caso Contrario, son las 15:20 minutos ya. Y estamos en contacto con Federico Angelini. Él es uno de los actores importantes del PRO, claramente en la provincia de Santa Fe, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Vamos a hablar con Federico. Hola Federico, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez te saluda.
¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte.
Un placer. Todo bien, Federico. Contame, digo, a ver, ¿qué reflexión haces? Un poco te escuché en los últimos días, o más o menos puedo tener una idea de todo lo que pasó en esta interna del PRO, que me parece ya no se disimula. Me parece que en algún momento podía haber algún tipo de diferencias que se resolvían puertas adentro, pero ahora quedó más expuesta que nunca después de la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de desdoblar.
Bueno, eso es. Yo creo que es parte de una discusión que se debiera haber dado internamente, pero cuando esa discusión no se da y de un día para el otro nos enteramos que en el distrito clave, en un distrito muy importante para lo que es el PRO y Juntos por el Cambio, se toman decisiones unilaterales, más allá de que obviamente están en todo su derecho de tomar esas decisiones, no estoy hablando de la legalidad de las decisiones, pero sí en que veníamos desde hace años, desde que se fundó el PRO, digamos, teniendo una conducta y un comportamiento frente a este tipo de situaciones. Y además, y me parece que sí, esto le afecta o afecta a cómo nosotros nos comportamos frente a la sociedad, es que una de nuestras banderas siempre ha sido que jamás podemos cambiar las reglas de juego faltando poco para el proceso electoral o una vez que esté lanzado el proceso electoral. Y el propio Horacio Rodríguez Larreta hace pocos meses atrás acusó al kirchnerismo de hacer trampa porque cambiaba las reglas de juego del sistema electoral.
Sí. ¿Cómo queda tu mirada puntual respecto a Horacio Rodríguez Larreta, alguien que conoces hace mucho tiempo, imagino? ¿Cómo queda tu mirada respecto a Rodríguez Larreta, si bien sos alguien en esta propia interna mucho más cercano a Mauricio Macri?
No, para mí es vuelta de hoja y a seguir trabajando. Un error lo puede cometer, yo creo que Horacio se equivocó, se lo dije, lo he planteado, se lo he dicho también a quienes trabajan con él, y listo. O sea, digo, todos nos hemos equivocado y esto fue un error, un claro error, y además no dándole el valor que tiene el propio Mauricio Macri dentro de lo que es el PRO y la Ciudad de Buenos Aires. No nos olvidemos que para que él ganara en la Ciudad de Buenos Aires en 2015, Mauricio Macri lo apoyó explícitamente dentro de una interna que era muy discutida y muy disputada con Gabriela Michetti, y que siempre tuvo todo el apoyo del propio Mauricio para la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, aún cuando no estaba de acuerdo, como por ejemplo en la pandemia.
Totalmente. A ver, da la sensación también de que, no sé cómo lo ves, pero a partir de la decisión de Mauricio Macri de bajarse de la candidatura presidencial, también es como que de algún modo Rodríguez Larreta lo que puede haber interpretado es: ok, vos querés no jugar la candidatura presidencial, ok, está perfecto, no la juega, la juega el resto, la juega Vidal, la juega Bullrich, la juego yo, pero dejanos hacerlo o por lo menos imponer nuestras condiciones. Y también es verdad un poco el planteo de Rodríguez Larreta de que no ha cometido ninguna ilegalidad. ¿Cómo ves eso? Porque también hay como cierto enojo por el cambio de reglas de juego, pero a la vez, dentro de las herramientas legales que tenía el jefe de gobierno, estaba esta.
Bueno, a ver, vuelvo a insistir, el kirchnerismo no cometió ilegalidades cuando cambió la regla de juego en Chubut, cuando cambió la regla de juego en bueno, las va a cambiar ahora en Santa Cruz seguramente, cuando hizo lo mismo en San Luis, cuando hizo lo mismo en Chaco, o sea, no hizo una cuestión ilegal. Ahora cambia la regla de juego según su conveniencia. Y el, sí, bueno, insistir, el propio Horacio Rodríguez Larreta lo manifestó y lo expresó en reiteradas oportunidades, en conferencia de prensa, o sea, que no fueron declaraciones circunstanciales. Entonces, digo, me da la sensación que no podemos cometer esas faltas, porque nosotros tenemos una conducta, tenemos banderas, y para nosotros eso es muy importante, y no podemos decir una cosa y después hacer otra.
Federico, ¿cómo afecta a esta situación el consenso que habías llegado vos en Santa Fe para acompañar a Carolina Lozada en la fórmula? Estamos hablando de una fórmula radical y pro.
No, a ver, primero, todavía Carolina tiene que definir si va a ser candidata. Hoy estamos trabajando de manera coordinada, estamos construyendo un proyecto político independientemente de quién lo lidere. Ese proyecto político también tiene un correlato a nivel nacional, y vos lo has visto, con un sector del radicalismo del interior del país, un sector muy potente, que tenemos muchas coincidencias en cuanto a la forma de gobernar, en cuanto a la mirada sobre el federalismo. En Santa Fe específicamente estamos trabajando con equipos de gobierno para cambiar la situación que tiene nuestra provincia en el corto, mediano y largo plazo. O sea, lo primero es que ella defina si va a ser candidata o no. Ella ya tomó una decisión, pero estamos esperando que nos la comunique a todos.
Ok, porque en ese contexto también surge a nivel provincial en Santa Fe otro nombre, como el de Maxi Pujaro, que es el candidato que apadrina Martín Lustó a nivel provincial. Uno entiende que Lustó va a jugar con Larreta cerca también en la Armada Nacional, y tal vez te pregunto esto porque hay que ver qué rol va a jugar Larreta, ¿no?, en Santa Fe, porque siguiendo esa línea probablemente termina apoyando una candidatura de Pujaro y obligando tal vez a Lozada, siendo parte del radicalismo, con todo el radicalismo inclinado del lado de la balanza, de eso, no sé si todo, pero un sector del radicalismo importante inclinado del lado de la balanza de Rodríguez Larreta.
Pero primero, te corrijo, me parece que está muy lejano de ser la mayoría del radicalismo la que está trabajando con Gerardo Morales o con Horacio Rodríguez Larreta. Parece que hay otro sector del radicalismo muy importante,
Cornejo,
Cornejo, que es Rodi Suárez, que es Luis Neidenhoff, que es el propio Gustavo Valdés. Ya de ahí, de los tres gobernadores te mencioné dos, además la provincia de Buenos Aires con Abad, con Facundo Manes, sí. La verdad es que todo ese sector no está con Horacio Rodríguez Larreta. No digo que esté con Patricia Bullrich, para nada, pero lo que sí digo es que tiene independencia, que está por fuera de lo que es el armado que está teniendo Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, y que ellos tienen su independencia.
Sí. No, pero digo, en el caso puntual de Santa Fe, uno intuye que si se dieran las cosas a partir de esta decisión de Larreta de jugar cerca de Lustó, de seguir jugando cerca de Lustó, probablemente apoyaría una candidatura de Puyaro.
No, los desnacionalizaría, digamos. La verdad que lo desnacionalizaría. No veo ese correlato.
Ok. Te pregunto también, Federico, por cómo ves lo nacional puntualmente. Y cuando hablo de lo nacional, te hablo de esta cuestión del PRO como actor central. Vos sos una figura importante del PRO, pero digo, con Rodríguez Larreta, con María Eugenia Vidal y con Patricia Bullrich como principales candidatos, y en lo que se presume en interna que el PRO tiene muchas chances de ganar. ¿Cómo ves ese juego interno y cómo evitar también que no haya heridos o que no salgan heridos de esa batalla?
Bueno, ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que tratar de unir puentes, tenemos que trabajar mucho por debajo de la mesa para que haya al día siguiente de las PASO todos trabajemos para que Juntos por el Cambio, sea quien sea el candidato que gane las PASO, gane las elecciones nacionales. Obviamente este tipo de discusiones como que las que hubo esta semana no están buenas, no deberían pasar. Ese es el mayor reproche que le hacemos a Horacio, que no se manejó bien en sus formas, más allá del fondo de la cuestión, y hay mucho trabajo por hacer. Ahora, tampoco hay que asustarse porque haya un posicionamiento político de María Eugenia Vidal, un posicionamiento político de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta que sea distinto. Digamos, me parece que el posicionamiento de Patricia Bullrich, cuando marca que a partir del orden uno tiene que restablecer ese orden a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que se perdió, y que esa pérdida de ese orden es uno de los factores por los cuales nuestro país está como está, es un posicionamiento político. Después a lo mejor viene Horacio y te dice, bueno, yo soy de los que me gusta más el diálogo y que no tendría problema de dialogar con sectores, los mismos sectores que a lo mejor están hace 40 años generando los problemas que hoy tenemos ahí. Son distintas maneras de ver el futuro. Yo creo que la Argentina tiene que pegar un golpe sobre la mesa, porque ese golpe, si no restablecemos el orden en nuestro país, las consecuencias van a ser cada vez peor.
Federico, te agradecemos mucho la comunicación, un placer como siempre.
Muchas gracias a ustedes, y solamente déjame agregar que repudio totalmente las declaraciones de Aníbal Fernández. Claramente tenemos un ministro de seguridad que es el causante de la desgracia y la tragedia que estamos viviendo en Rosario, en la provincia de Santa Fe y en toda la Argentina en materia de inseguridad, de violencia y de muertes, porque con él están aumentando las muertes, y con otro gobierno que era lo que hoy es la oposición, bajaron un 30% los asesinatos en la Argentina.
Ok, clarísimo. Te agradezco mucho, Federico, un abrazo.
Un gran abrazo, hasta luego.
Seguí escuchando En Caso Contrario, jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa y les comento lo que tiene que ver con el trabajo legislativo de la Cámara de Diputados de la Nación, y estamos hablando de especialistas que expusieron sobre el proyecto de ley que va a beneficiar la producción orgánica. Es un proyecto y una charla que se dio en el marco de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional, que preside el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, del Frente de Todos. En esa reunión participó como invitada la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, que funciona dentro de la estructura de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional. Cuando inició la jornada, Fernández Patri planteó que estamos avanzando en un proyecto de ley que genera posibilidades para revertir las asimetrías que tiene la Argentina mediante la producción orgánica, que contribuye a empleos de inclusión.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.
Treinta y nueve en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están? Muy bien. Seguimos con la segunda parte de este programa. Seguimos con la actualidad política. Ya nos aburrió Bernardo Vázquez con todo esto que no parece importarle a nadie, que es ni más ni menos que la definición de lo que va a ser las elecciones de este año, y muy probablemente en uno de los las fuerzas que más chances tiene de ganar. Pero nos vamos para el lado económico, que es lo que sí nos importa un rato, porque estábamos siguiendo hace unas semanas un fenómeno que se ve en los barrios, se ve en los barrios de la capital, se ve en los barrios de Gran Buenos Aires, y se ve en los números en general, que es que los supermercados de cercanía, las bocas de cercanía, están perdiendo clientes en base quizás a algunas políticas de gobierno. Estamos comunicados con Yolanda Durán. Ella es presidenta de CDAPSA, la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático. Yolanda, Matías Valeria, te saludo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Justo ahora me estás.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo andas? Yolanda, ¿todo bien? Un gusto hablar con ustedes.
El gusto es mío, Yolanda. Yolanda, venimos siguiendo mes a mes los datos de consumo, cómo hay un traslado de consumidores desde bocas de cercanía, que sería el famoso supermercado chino o alguna de las cadenas que hacen pequeñas superficies en los barrios, de bocas de cercanía a grandes supermercados y a otros destinos, con una pérdida en la facturación para el sector, bueno, más cercano, el autoservicio. ¿Qué es lo que está pasando y por qué, Yolanda?
La verdad que pérdida de facturación creo que tenemos todos, en realidad, porque la gente no tiene plata, no le alcanza. Además, nuestro sector se siente un poco denostado, dejado de lado, siendo que, como dicen las consultoras, se proveen más del 70% en los mercaditos de proximidad, en los mercados de cercanía. La población, entonces, como que el gobierno dejó de costado y no negoció los precios justos para nuestro sector. Y bueno, eso nos perjudica, siendo que el gobierno negocia para las grandes cadenas y no para nosotros. La verdad es darle un instrumento a los poderosos para ser más poderosos todavía, y manejan los precios como quieren, porque la gente, si va a las grandes cadenas, no encuentran ningún cartelito que diga precios justos, no hay nada. Si hay un cartelito, va a buscar y no hay ningún producto. Entonces, es lamentable todo esto, pero eso afecta más. Obviamente que la gente, no hay plata, la inflación está al orden del día, todas las cosas aumentan, y bueno, lo estamos pasando bastante mal.
Yolanda, en el gobierno o en los gobiernos generalmente se explica que precios cuidados, primero ahora precios justos, no se puede acordar con los canales de cercanía porque son muchos, está muy capilarizado, es muy difícil hacer llegar a nivel logístico incluso los productos al destino que se está buscando. ¿Esto es cierto o se puede llevar programas como precios justos también al famoso superchino?
Claro, se puede llevar, nada más que no quieren trabajar y desconocen el mercado. Para ellos es muy fácil sentarse con un CEO de las grandes, o el presidente de la cámara de ellos, sentarse a negociar para los cuatro o tres dueños que son de las grandes cadenas. Bueno, no es así. Con nosotros se tiene que sentar y hay que trabajar y mandar publicidad a nivel nacional, sacar en radio, televisión, en distintos medios gráficos, comunicando, ayudándonos a comunicar de que tienen precios justos, porque ellos están deseosos también de enterarse. Por ahí nuestra comunicación interna quizás no llegamos más a las 13.000 bocas que hay a nivel nacional, pero bueno, para eso está un gobierno y tiene todos los instrumentos para hacerlo. Debería hacernos sentar con los mayoristas, con las empresas que hacen el picking punto por punto, y nosotros para poder negociar. si no quiere sentarse con nosotros, que negocie directamente con los mayoristas, mire la libertad que ellos tienen y puede hacer un gobierno, pero no hay voluntad, no conocen, y cuando se enteran de que sí lo pueden hacer, ya lo tienen que dejar el sillón, se tienen que ir. Y mientras tanto, nosotros, los consumidores, los que estamos en el medio, sucumbimos. Algunos cierran, otros no, la gente no se puede llevar la mercadería que debería llevarse, o pagó una barbaridad, o a nosotros nos, los mayoristas se aprovecharon en cobrarnos en demás. Y bueno, y eso es lo que pasa cuando no hay una referencia de precios.
Bien, Yolanda, tengo entendido que hay cierres, se está reduciendo la cantidad de supermercados de supermercadistas de origen chino en el país, en el Gran Buenos Aires. ¿Esto es cierto? ¿Está habiendo una disminución?
Y la verdad que tenemos un impacto desde la pandemia. La pandemia fue para nosotros, creo que para todo el mundo, mortal, porque en los pequeños supermercados que estuvieron en las ciudades no pudieron aguantar 2 años de pandemia, que la gente no fue a trabajar en los microcentros, hizo ¿cómo lo llaman? Que trabaja en la casa,
home office
en la casa, no fueron a los centros de administración pública a trabajar. Bueno, nosotros teníamos supermercaditos alrededor o en el microcentro de cada provincia, de la capital, del Gran Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, en distintas ciudades de nuestra querida Argentina. No pudieron aguantar los alquileres. De ahí de que nosotros hicimos el relevamiento, más o menos cerca de 200, hemos hecho ese conteo, que tuvieron que irse de ese lugar. De los 200, el 10% no pudieron abrir más las puertas. El resto, nos reubicamos más para el interior, más para los barrios, más para los departamentos, más otros nos fuimos hasta el límite con de la República Argentina, por ejemplo, Salta, tenemos en Puerto Iguazú, que se vende muy bien, donde ahí vienen a comprar mucho los brasileros, los paraguayos, y bueno, se vende bien. O lo mismo en Salta, que vienen los bolivianos, se cruzan la frontera, que están ahí nomás caminando, y bueno, vendemos bastante bien. Por eso nos reubicamos en distintas partes de la República Argentina y en distintas provincias, pero 10% de eso, bueno, no pudieron abrir, no aguantaron financieramente.
¿Es una cuestión de alquileres principalmente?
Claro, suena los alquileres, que hay que, ¿cómo uno hace para aguantar? Porque el dueño del alquiler no te perdona tampoco, vive quizás de eso. Y también otra cosa, que aprovechan en aumentarte cada 3 meses, cada 4 meses te aumentan un 30, un 40%, y bueno, ¿qué bolsillo aguanta? No tenés ventas, no hay nada, y te siguen aumentando la luz, aunque vos no lo pagues, igual te viene un monto fijo para pagar. Entonces, por ese mismo motivo nos fuimos más para el interior. Pero lo cierto, el resto de los otros supermercados estamos trabajando, subsistiendo como podemos, nada más que el gobierno, no el gobierno, yo no voy a echar toda la culpa al gobierno, vamos a decir las autoridades que manejan la economía. ¿Quiénes son los que manejan la economía acá hoy? Massa y Tombolini, el secretario de Comercio, esos son los que tienen que ver y poner una referencia de precios cuando hay una inflación de esta naturaleza, que seguramente este mes va a cerrar alrededor de un 7%, el mes pasado un 6,6%, y ahora aumentó el mes de marzo, todo volvió a aumentar. Bueno, siempre marzo fue candente, pero bueno, me imagino que el INDEC saca un promedio ponderado, le dará un 7, y a nosotros en realidad fue mucho más de un 7.
Específicamente desde la Cámara que presidís, ¿qué están reclamando para el gobierno? ¿Qué cambios piden? ¿Piden ser incluidos a precios justos o hay más variables que están en juego?
No, tiene que poner, porque ¿qué más le podemos pedir al secretario, al ministro de Economía, al superministro? ¿Qué le podemos pedir? Que tiene que negociar precios justos también para nuestro sector. O sea, el 70% de la población que se provee de nuestros supermercaditos, que somos otra harina de otro costal, ¿cómo es esto? No, a la hora de tributar los impuestos somos iguales, a la hora de tener un beneficio hay denostación, somos olvidados. No, no es así. Que trabaje, ellos dijeron siempre que trabajaban para la gente, para el pueblo, y el pueblo somos nosotros, más que de un 100%, el 70%. ¿A dónde está esto? Entonces tienen que ir a arremangarse las mangas y salir a trabajar. No ir con un látigo o un yugo a la cabeza que te van a dar. No, andá, sentate con los mayoristas, con los proveedores, los mayoristas. Los mayoristas son pícaros también, porque a la hora de sentarse en una mesa, cuando estamos sentados, lloran como, no sé, tenés que llevarte una sábana para secarse las lágrimas. Pero son mentirosos y encima llenos, no les importa el prójimo. Eso es lo que está pasando. Pero ahí los que tienen que sentarse, no queremos 1000 productos. ¿Para qué queremos 1000, 2000, 3000 productos? ¿De qué sirven? ¿La alacena quién tiene todo eso? Nosotras, el que va a comprar, el señor, la mujer, cuando vamos a comprar. No tenemos esa cantidad. 60, 100 productos a lo sumo de la canasta básica alimentaria. ¿Tanto les cuesta arreglar? ¿Tanto les cuesta llegar a un acuerdo? A ver, me parece que hay desconocimiento, ni saben a cuánto se vende un litro de aceite, ni saben ni cuánto sale un kilo de harina, no saben ni a cuánto está un kilo de pan, ni saben cuántos kilos de pan salen un kilo de harina, no saben nada, no, ni saben cuántos litros de leche hace falta para hacer un kilo de queso. Entonces, si no saben eso, lo básico, ¿cómo pueden estar sentados y tratando de digitar el estómago de la población argentina? Eso que muy a mí me hace ruido.
Muy bien, Yolanda, muchísimas gracias. Ya con esto ya te exprimimos bastante. Hablamos con Yolanda Lorena, ella es presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático. Yolanda, un abrazo, nosotros seguimos escuchando un poco de música.
Gracias a ustedes y buenas tardes. Hasta luego.
Buenas tardes. Muy bien, 15:53, seguimos ya tramo prácticamente final de este En Caso Contrario. Hablábamos con Yolanda Durán, hablábamos con la representante de buena parte de los supermercados chinos el 70% de la población consume en ese tipo de establecimientos, no solo los chinos, sino los de cercanía, y ahí no llega a precios justos. Con lo cual, el que no tiene el mango para hacer una compra grande, para llevar un changuito, no llega a los precios de referencia, que solo se pueden hacer en grandes cadenas por una cuestión de acordar con pocos jugadores. Pero dejamos para el final un detallecito del día, un detallecito bastante importante, que tiene que ver con, bueno, la tradicional variable financiera que miramos los argentinos y la que nos suele asustar. Llegamos hoy finalmente a un dólar de 400 pesos, el vaticinio, quizás 16 meses adelantado, del marido de Pampita, el diputado García Moritano, y por hoy se cumplió finalmente. El dólar libre llegó hoy a los 400 pesos en su segundo asalto a la barrera psicológica de los 400. A mediados de marzo había llegado a tocar 398 a nivel intradiario. Hoy avanzó, retrocedió y finalmente tocó la barrera psicológica. Una vez superada esa barrera psicológica, ya tiende a moverse más libre. Pero bueno, vamos a poner un poco en contexto este dólar de 400, no para minimizarlo, porque es lo que es malo, pero para explicar, digamos, para ver un poco cómo se están moviendo las variables alrededor del dólar. Estamos hablando que mañana esperamos todos un dato de inflación del 7%, un dato de inflación de marzo del 7%. Eso haría, si se confirma la previsión de mercado, haría que la inflación en los primeros tres meses del año haya acumulado un 20%. Si nosotros miramos en el mismo plazo al dólar, fines del año pasado, fines de marzo de este año, lo que se movió, y bueno, aún llegando a 400, está en un 16% de avance. El dólar, si se quiere, el dólar libre se está atrasando en este plazo muy, muy caprichoso que impone el calendario. Se está atrasando respecto a la inflación. Todos los precios se están moviendo a toda velocidad. Y mientras los precios se sigan moviendo al 100, al 110%, que es la expectativa para este año, al 113%, que es la expectativa para los próximos 12 meses, bueno, ninguna barrera psicológica es impasable. El dólar y todos los otros precios de la economía van a seguir moviéndose, duplicándose una vez por año, siempre que la inflación se mantenga cerca del 100%. Muy chiquito dejamos para último, porque bueno, quedó tapado con lo que pasa a nivel financiero y demás. Estamos también todos atentos a lo que pasa en Washington. Lo agarra el dato de inflación del 7 y el dólar blue en 400 pesos, lo agarra el ministro de Economía en Washington. Están las reuniones de primavera del FMI. Massa llegó esta madrugada a las 3 de la mañana a esa ciudad y ya empezó con las reuniones previo paso por República Dominicana, donde se juntó con la representante para el hemisferio occidental de los Estados Unidos. Massa ya llegó y tuvo una recepción de parte de Cristalina Georgieva, la presidenta, la directora gerente, que admitió que la dureza de la sequía llevaba a cambiar las metas del FMI, pero en la respuesta ante la prensa argentina que le consultó al respecto, dijo que eso no quería decir que había que relajarse en la implementación y en tratar de alcanzar las nuevas metas. Pero bueno, se nos fue. Ya no nos queda programa, ya no nos queda mucho más. Vamos cerrando. Quienes habla es Matías Rería, mi compañero Bernardo Vázquez. En producción, Carla Scali, y en operación, Charlie Vázquez. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue En Caso Contrario.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar.
Que me noté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Principios para una nueva constitución.
Pensalo con el corazón. El que maltrata a un animal es un cobarde.
Con la nueva constitución, el que maltrata a un animal lo va a pagar. Frente Cambia Jujuy. El cambio a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años... pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanus.gov.ar/lanusconstruyefuturo. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
ICBC, el futuro nos inspira.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como HCDiputadosBA.